Ayer charlando con las chicas de la producción dijimos, che, vamos a hablar un poquito más en profundidad de lo que le pasó lamentablemente a Jacqueline Carrieri, que no, al menos en este espacio lo dijimos al pasar sin profundizar. Ella murió en Los Ángeles, en California. Fue reina de la vendimia de tu departamento, Negrita.
Sí, de San Rafael,
1996,
muy
allí. Sí. Estaba residiendo en los Estados Unidos, pero ella iba y venía. San Rafael, además de actriz, modelo, era empresaria, ¿no?
Totalmente. Bodé Jovillac, para la gente que conoce, sí. San Rafael es una tienda de ropa, pero recontra conocida. Además, Jorgelina, muchas presentaciones ha tenido en el Teatro Roma. Bueno, sí, súper conocida.
Bueno, se la conocía mucho y su situación, lamentablemente, esta desgracia ganó rápidamente a los medios de comunicación y la atención en todo el país, porque se da en unas circunstancias en que ella era sometida a una operación de cirugía plástica estética reparadora, aparentemente, ¿no? Eso fue lo que trascendió, que un coágulo complicó la intervención y lamentablemente no pudo salir de ese trance y falleció. Era joven, 48 años tenía. Entonces, a ver, ¿cuánto tiene que ver la cirugía estética en este tipo de cosas? Y recordamos lo que le pasó a Silvina Luna y recordamos todo lo que está alrededor del doctor Lotoki y toda esa historia. Y no todo es lo mismo, pero ¿qué precauciones se deben tomar aquellos que van por ese camino de una cirugía reparadora o estética, ¿no? En línea está el doctor Luis Zanani. Zananes, que es médico, cirujano plástico, especialista en cirugía en general. ¿Cómo le va, doctor Zananes? Buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en la radio.
Buenos
¿Cómo
días,
anda?
Marcela, y buenos días a todos los mendocinos. ¿Cómo están?
Bien, bien. Bueno, ¿qué prevenciones hay que tener o tenemos que tener cuando alguien decide someterse a una cirugía de este tipo en la cual usted es especialista? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son los riesgos? Sí. ¿Qué hay que tener en cuenta?
A mí me encantó que por ahí estos problemas sean disparador de consultas para que la población esté tranquila. O sea, claro, la cirugía estética hoy en día en el mundo se hace en marcos de mucha seguridad, pero no estamos exentos de ocasionales sorpresas, de complicaciones que puede tener cualquier cirujano plástico, por bien preparado que esté. Y existe otro territorio de por ahí de personas que se entrometen, se llama intrusismo, de personas que por ahí sin ser especialistas y realizando procedimientos a veces no testeados, no probados, tienen complicaciones por prácticas incorrectas. Lo principal para la población, para quien quiere hacerse alguna cirugía estética, yo lo hablaba el otro día en un reportaje, es preguntar. Sí. Es tan simple como preguntar al médico cuáles son sus antecedentes, qué procedimiento me van a hacer, qué me van a poner.
Claro.
A veces la gente tiene vergüenza de ser prudente y eso de preguntar por ahí pone a la gente a resguardo de la mayor parte de los problemas. Obviamente todo el mundo sabe que electrocardiogramas, análisis, estudios, ecografías, radiografías, siempre son un prerequisito para cualquier operación.
Está claro. Ahora bien, hay mucha gente que no pregunta por ignorancia, por falta de información. Ante eso, ¿el médico qué está obligado? Por ejemplo, a decirle, por una cuestión ética, ¿no?, a su paciente, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? ¿Por qué trance puede pasar o cómo puede salir todo? ¿Hay algún tipo de contexto ahí en el cual el médico está obligado a explicarle a su paciente esto,
sí,
o lo otro?
Una barrera de seguridad es el paciente que debe preguntar. Otra barrera de seguridad es el médico y su ética y su juramento.
Pero voy a esto, doctor, disculpe. Alguien dice, sí, bueno, claro, me voy a arreglar la ceja, los pómulos, la panza, qué sé yo, o algo por el estilo. Y voy a usted o cualquier otro y no le hago ningún tipo de pregunta. Le digo, mire, doctor, yo necesito hacerme esto. Estoy imaginándome un contexto, pues no, tampoco he pasado por esto. Y el médico, ¿qué tiene que decirle a su paciente?
Sí. El médico tiene que ser primero muy responsable de formarse y de especializarse lo mejor posible.
Claro.
Y existe una cosa que se llama relación médico-paciente, donde uno tiene que entablar un vínculo con el paciente y explicarle y tomarse los tiempos de crear esta relación, dentro de la cual lo normal es que no existan problemas, sobre todo si se hacen todos los estudios y todos los análisis previos a cualquier cirugía.
¿Qué le pudo haber pasado a esta chica? ¿Usted conoce el caso?
Yo, a raíz del llamado de ustedes, investigué, hice algunas llamadas y todavía hay un hermetismo importante, o sea que no se sabe, por lo menos todavía yo no sé qué tipo de intervención se hizo. Ajá. Y qué tipo de complicación podría haber tenido. En cualquier especialidad quirúrgica existen riesgos. Por eso una de las herramientas que aprendimos de mi padre, del doctor Jacobo Zanane, que fue uno de los fundadores de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, o sea que nuestra clínica tiene 70 y tantos años,
sí,
era el uso de la anestesia local para muchísimos procedimientos, que es mucho más segura que la anestesia general, cuando se puede, obviamente, no en todos los procedimientos. El realizar las operaciones que a veces se minimizan en instituciones que tengan elementos de apoyo como terapia intensiva, como internación, a veces se minimizan los procedimientos y se realizan en mini clínicas, a veces en todo el mundo ocurre esto, no solo en la Argentina, donde a veces no están los elementos de seguridad en la creencia de que procedimientos simples no suelen tener complicaciones. Entonces siempre es mejor tener los pacientes al mayor resguardo posible.
¿Cualquier cosa se puede hacer con la cirugía estética, doctor?
Amplíeme, por favor, su pregunta.
Quiero cambiarme la cara, es decir, no me gusta mi nariz, no me gustan los pómulos, tengo arrugas por todos lados, la boca la tengo chica, los ojos grandes. Yo he visto gente, disculpe, doctor, he visto gente deformada, es decir, vemos gente deformada.
Son dos preguntas.
Son varias, sí.
Claro, son varias. Una es que hay muchos procedimientos de la especialidad que son muy buenos, muy nobles y de muy buenos resultados y muy satisfactorios para los pacientes y para los médicos, obviamente realizados por expertos y por personas que saben los procedimientos. Existe otro terreno, que ya es el otro extremo que usted me menciona, de la fantasía de personas que obviamente no hay que operar, que piensan eso que usted dice a modo de caricatura, de que uno podría hacerse cualquier cosa, eso no existe, pero las personas por ahí tienen esa fantasía. Yo viajé en una época mucho a Brasil y operaba con el doctor Pitanguí, y una de las cosas que él nos enseñaba cuando éramos alumnos es que los pacientes que más satisfacciones le habían dado son aquellos que él había decidido no operar. Él nos decía eso, dice, los pacientes que más satisfacciones me dieron son los que decidí no operar.
Por ese lado iba.
Porque eran personas que estaban enfocadas en alguna cosa que era fantasiosa, que no podía lograrse, o sea, que no era un buen proyecto. Y en el otro lado existen personas que gracias a resolver un defecto, a veces una cicatriz, no es todo embellecimiento estético o una deformidad posterior a un accidente,
eso es lo que
quemadura.
Es lo que se conoce como reparadora, quizás, ¿no?
Claro,
otra cosa.
Pero también tienen, la cirugía reparadora también tiene finalidad estética, porque las personas se pueden reinsertar en su actividad familiar, social, laboral y de pareja con un mejor ánimo cuando resuelven algún problema, a veces serio, ¿sí? Y hay cosas que uno podría tildar de aparentes frivolidades, pero que resultan bloqueos a las posibilidades de desarrollarse de las personas. En ese terreno hay que ser muy, muy cauto, muy ético, muy prudente, muy moderado. Y en el terreno de la precaución es muy raro que existan complicaciones.
¿Y usted no le ha pasado, doctor, que llega algún paciente a su consultorio y le dice, por ejemplo, que quiere rejuvenecer 10 años, que quiere verse más joven? ¿El médico en algún momento no le dice, no le sugiere Y dice, pero si te ves bien así como estás. Es decir, ¿por qué no lidiar, o sea, por qué lidiar con la edad y no solo reconocerla y admitirla, sino disfrutarla, ¿no? Es decir, los cambios que se van produciendo en la cara y demás.
Mire,
¿esas nosotros, cosas pasan en el consultorio, se dicen?
Por supuesto. Ajá. Mire, en 40 y tantos años que yo tengo ejerciendo la profesión, durante 11 años tuvimos en la clínica residentes donde se formaron cirujanos plásticos que hoy ejercen en la región.
Ajá.
Y muchos de esos residentes nos han escuchado decir, mire, usted mejor no se opere.
Uh-huh.
O sea que yo tengo por ahí, para mí es una medalla haber hecho eso que usted dice. Es decir, la persona, mire, usted no necesita esto o no le hace falta. Personas que dicen, mire, yo me quiero poner una prótesis de mama. Mire, usted tiene un busto bonito y suficiente. Le recomiendo que no se haga nada, y yo tengo el gusto de haber dicho eso muchas veces.
No me diga. Ajá.
Por supuesto, no es una cosa rara, por eso le menciono en equipos de trabajo, y a quien encara la especialidad como solamente una vía de negocios,
claro.
Eso le parece exótico o extraño.
Y sí, claro, claro. Uh-huh. Uh-huh.
Pero en general eso se hace, por eso le mencionaba que existen perspectivas éticas y médicas donde la cirugía estética se practica no solo en un ámbito de seguridad técnica para que este tipo de complicaciones no ocurran, sino también de amabilidad ética y humana. Entonces, la cirugía estética, bien, yo ya me estoy jubilando de,
claro, claro,
de esto y si sumamos,
sí, estamos 40, hablando, doctor, en el plano del consejo respetuoso y la sugerencia respetuosa.
Por
cada
otro
uno,
lado,
cada
en
uno
las,
puede hacer lo que quiera, sí.
En las mejores manos y en los lugares de mayor seguridad, sea el país más desarrollado del mundo,
ajá,
cualquier procedimiento quirúrgico implica riesgos.
Claro.
Y eventualmente, sí, nos enteraremos qué pasó en este caso en las próximas semanas y seguramente
seguro.
Me llamará la semana que viene cuando sepamos. A mí me dio mucha curiosidad, porque
claro,
es raro que ocurra. Entonces, me hablé esta mañana con un colega de Buenos Aires, muy amigo, y que,
ajá,
se comunicó con otro de Los Ángeles.
Minuto.
Todavía hay un poquito de hermetismo, pero ya sabremos qué complicación, ojalá, hubo,
sí,
qué pasó. A veces estos casos desafortunados nos dejan siempre una enseñanza. Esto que pasó con la Silvina Luna hace
claro,
un tiempo que también conversamos,
sí,
ya teníamos la enseñanza hace décadas de que no se deben poner metacrilatos ni silicona ni productos permanentes, pero hay personas que lo siguieron utilizando estas cosas y provocando consecuencias desastrosas, pero eso no es cirugía estética, no es medicina, son cosas que se hacen en carriles fuera de la seguridad de la especialidad médica.
Esto que usó Lotoki, que usted lo acaba de mencionar,
metacrilato,
exactamente. ¿Se sigue usando eso o no?
Mire,
¿o lo usó él solamente?
Lamentablemente hay productos de relleno que como son muy fáciles...
Para la cola, por ejemplo, para los glúteos.
Como son bastante fáciles de poner,
ajá,
médicos que no son especialistas creen que pueden entrar en esos campos y en realidad lo único que hacen es generarle problemas a la gente. Pero esto que se... Por eso hay que tener cuidado con quién uno se va a operar, qué me van a poner.
Sí.
¿Por qué? Porque se siguen vendiendo en todo el mundo, esto no es solo en Argentina,
ajá,
metacrilato o cosas parecidas, antes se usaba silicona. Cuando yo hice mi primer curso de posgrado hace 40 años en Brasil, el primer tema que mostraban era las complicaciones de los productos de relleno, que en aquella época eran la silicona,
claro,
y yo aprendí que eso estaba prohibido y nunca puse un producto de relleno permanente.
Uh-huh.
Entonces, ¿por qué personas después de haberse sabido eso seguían poniendo y tal vez siguen utilizándolo? No lo sé, es una incógnita, cuando usted lo sepa, me cuenta.
Bueno, de acuerdo, doctor. Muchas gracias por estos minutos. Es muy común
como cierre, sí, para la población, por eso acepté un poquito salir al aire con ustedes, es las que las personas no deben tener miedo, deben preguntar.
Claro. Claro.
Deben preguntarle a su médico dónde usted se formó, cuántos años lleva en esto, con quiénes opera, en qué lugar me va a operar, qué me va a preguntar, nos pone a resguardo. es como cuando usted va a comprar una casa o un auto, se pregunta sí. si el techo se llueve o si el piso está hundido.
O qué contiene la comida, cómo la hizo, cuál es
claro,
el condimento
que usó. Claro, qué le puso. Claro. Entonces, sí. Había una campaña de publicidad que decía, no tenga vergüenza de ser prudente. A veces tenemos vergüenza de ser prudente, de preguntar si están los elementos de seguridad.
Sí, sí, por supuesto. La última, ¿son muy comunes las operaciones estéticas de las que usted hace y sus colegas en Mendoza?
En Mendoza hay muy buenos cirujanos plásticos y se realizan, como en cualquier ciudad del mundo, porque es un anhelo totalmente lícito de las personas de cuidarse, de verse bien, de verse mejor. El asunto es que poder hacer cosas que sean serias, que sean bien hechas dentro de un terreno de seguridad y minimizando riesgos.
Lo que pasa es que hay casos que terminan deformados, son otras personas, de verdad.
Sí, eso es cuando se abusan los pacientes o los profesionales de sobreabundar en procedimientos o en esto que le mencionaba de los rellenos permanentes,
claro.
que son fáciles y baratos. Entonces, por ahí los médicos se entusiasman con eso,
las personas
creen que hacen un gran negocio y terminan poniéndose algo que no está permitido, cosas que son
de
mala calidad y de mala factura.
Claro. Doctor, ha sido usted muy amable, le agradecemos mucho este contacto, ¿sabe? Muy amable.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Era el doctor Luis Sananes. Él es médico, cirujano plástico, especialista en cirugía general. Bueno, el disparador fue, lamentablemente, la muerte de la ex reina de la vendimia de San Rafael, Jacqueline Carrieri, tenía 48 años. Ese fue el disparador.